El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el padre Fernando Gámez y el padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por estar ahí escuchando nuestro programa Semilla de Esperanza. Hoy queremos saludarlo en este último día del mes de diciembre y también el último día del año 2023, deseándoles desde ya un maravilloso día, un feliz año nuevo a todos nuestros oyentes, a las familias, a todos los que nos han acompañado durante este año 2023. Para ellos, nuestra bendición y nuestro deseo de que el año nuevo les traiga muchos parabienes, mucha paz, mucha salud, mucha armonía en el hogar y sobre todo muchos deseos de hacer presente a Cristo en el mundo, para que haya paz, armonía, para que haya entendimiento entre todos los pueblos. Es nuestro deseo en este feliz año nuevo que les deseamos a todos ustedes. Como de costumbre, los invitamos a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, versículos 22 al 40. Cuando llegó el día en que, de acuerdo a la ley de Moisés, debían cumplir el rito de purificación de la madre, llevaron al niño a Jerusalén. Allí lo consagraron al Señor, tal como está escrito en la ley: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Además, ofrecieron el sacrificio que ordena la ley: una pareja de tórtolas o dos pichones. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era muy bueno y piadoso, y el Espíritu Santo estaba en él. Esperaba los tiempos en que Dios atendiera a Israel y sabía, por una revelación del Espíritu Santo, que no moriría antes de haber visto al Cristo del Señor. Vino pues al templo inspirado por el Espíritu. Cuando sus padres traían al niñito Jesús para cumplir con él los mandatos de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Señor, ahora ya puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que tú preparaste para presentarlo a todas las naciones. Luz para iluminar a todos los pueblos y gloria de su pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que decía Simeón del niño. Simeón los felicitó y después dijo a María, su madre: mira, este niño debe ser causa tanto de caída como de resurrección para la gente de Israel. Será puesto como una señal que muchos rechazarán, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Pero en eso los hombres mostrarán claramente lo que sienten en sus corazones. Había también una mujer de edad avanzada llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Tenía 84 años. Después de 7 años de casada, había perdido muy joven a su marido. Y siendo viuda, no se apartaba del templo, sirviendo día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Ella también tenía don de profecía. Llegando en ese mismo momento, comenzó a alabar a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía, se desarrollaba y se hacía cada día más sabio, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor.
Buenos días a todos ustedes, amigos, amigas, de este programa Semilla de Esperanza, 31 de diciembre, último día del año 2023, día o domingo dedicado también a la fiesta de la Sagrada Familia, un día quizás especial para mirar hacia atrás, dar gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido durante este año que termina hoy. También dar gracias a Dios por las dificultades que seguramente nos fortalecieron en la fe, nos unieron a algunos como familia, nos acercaron más a la meditación de la pasión del Señor, a esos momentos de dolor que seguramente también nosotros los vivimos de alguna manera. Un año de muchas alegrías, bendiciones y también de dificultades. Hoy quiero dar gracias a Dios por la vida de mi madre. Hoy cumple 86 años, hoy 31 de diciembre, y le doy gracias a Dios por el regalo de la vida, por el regalo de mi madre, y oro por ella para que el Señor la fortalezca cada día, le dé salud y haga en ella su santa voluntad. Invitamos a todos ustedes a que reflexionemos sobre el Evangelio que hoy hemos escuchado. La tradición es el proceso de transmitirle a la nueva generación lo que la generación actual recibió. Lo que María y José estaban haciendo es continuar lo que ellos aprendieron, siguiendo las palabras del salmista. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, las que nuestros padres nos contaron. No las encubrimos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su potencia y las maravillas que Él hizo. Salmo 78, 2, 4. Tal como se suponía que debía ser, María y José circuncidaron a su bebé y luego, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. A partir de ese momento, el niño comenzó a aprender los caminos de Dios y la ley de Dios. Este pasaje es clave para entender el misterio de nuestro Señor Jesucristo, pues explica por qué más tarde veremos a un Jesús que se enfrenta con sus enseñanzas judías y que las desafía, pero que también las continuará transmitiendo. Y es lo que hará, precisamente porque estuvo expuesto a esas enseñanzas de manera constante y aprendió a amarlas y a organizar su vida alrededor de estas mismas enseñanzas.
En este texto que acabamos de escuchar vemos a Simeón, un hombre justo y piadoso, que esperaba la consolidación de Israel, y Ana, la profetisa, que oraba por la restauración y redención de Israel. Es importante subrayar el hecho de que Ana es una mujer y desmentir así la idea con frecuencia construida de que las mujeres son figuras piadosas, mientras que solo un hombre puede mantener la posición prominente de profeta. Simeón y Ana son figuras que unen los dos lados de nuestra fe, fuerza espiritual y voz profética. Ambos tuvieron sabiduría y fe. Ambos pasaron sus vidas adorando a Dios de día y de noche. La sabiduría y fe son las dos fuentes que forman la estructura de nuestra creencia y acción, de nuestra oración y vida, de nuestra alabanza y amor. Necesitamos a un Simeón y a una Ana en nuestras vidas para que nuestra fe crezca con sabiduría y poder. Cuando Jesús es llevado al templo en Jerusalén, vemos que su vida tiene un contexto social, una localización, y está rodeada por una estructura política, social y económica que organiza la vida en general. Cuando pensamos acerca de Jesús en nuestro mundo, debemos involucrar el contexto social de nuestra fe y preguntarnos dónde estamos localizados, cuáles son las fuerzas que organizan, estructuran y hasta impiden la vida. Cuando hablamos de la epifanía de Dios, su manifestación, tenemos que discernir también las formas sociales en que Dios manifiesta su presencia entre nosotros y en nuestros días. La encarnación de Dios tiene carne, hueso, sangre, sudor, dolor, limitaciones corporales, y la vida de Jesús se desarrolla alrededor de una escena política real. La encarnación es acerca de la personificación, y una personificación presupone una localización social.
Jesús pertenecía a una clase social campesina. Su padre era un carpintero, artesano de la madera, oriundo de Nazaret. Jesús nació siendo un migrante pobre que escapó con su familia para proteger su vida. El nacimiento de Jesús da fe de su encarnación y de una vida comprometida con los pobres. Él no tenía nada. Él nació en un lugar prestado. Su familia ni siquiera tenía un apartamento barato. El momento de su nacimiento solo pudo ofrecerle un pesebre apestoso, donde vivían y comían los animales. Sin embargo, a veces se lo presenta como una persona rica. Jesús fue una persona que tenía sentimientos para todos, que vivió los deseos, dolores y vicisitudes de una persona común. Jesús fue un hombre y experimentó el mundo como hombre. Jesús experimentó el mundo desde un lugar muy particular. Como judío que vivía en un territorio ocupado, la vida de Jesús representó un reto al status quo de su sociedad y a la forma en que la gente vivía. Jesús desafió los entendimientos y las posturas acerca de la ley, las mujeres, los niños y la religión. Desde aquella primera visita al templo, Jesús fue informado y formado en una vida que involucraba su tradición de forma poderosa. La identidad de Jesús como judío siempre estuvo en juego con todo lo que hizo. Fue precisamente desde ese espacio religioso que Jesús desarrolló su ministerio, adoptándolo, involucrándolo y también desafiándolo.
En este contexto vemos tres cosas principales. Lo primero es el compromiso con la tradición y los resultados poderosos de su formación. Esto es algo que hoy como cristianos y cristianas podemos llamar mistagogia, es decir, el proceso de aprender la fe y conocer más a fondo los misterios de la fe. Solo las personas que tengan una buena formación pueden convertirse en buenos líderes. Tanto la tradición oral como la escrita deben ser mantenidas para que así podamos afirmarnos los unos a los otros y trabajar para crear mejores comunidades y un mundo mejor para todos. Lo segundo es la alabanza. La respuesta de Simeón y de Ana fue de alabanza, gozo, paz, salvación y consolidación. Cuando Simeón ve a Jesús, proclama: «Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Cuando Ana ve a Jesús, proclama y comienza a alabar a Dios y a hablar del niño a todos los que buscaban la redención de Israel. La presencia de Jesús nos brinda la posibilidad de cambiar nuestro propio espíritu. Por eso, no es todo. La presencia de Jesús tiene el potencial de cambiar al mundo entero. ¿Qué declaración teológica puede salir de nuestras bocas cuando pensamos en Jesús? En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Tema del día. Hoy, como cada domingo, tenemos un tema especial y en este momento queremos nuevamente agradecer a quienes nos escuchan, no solamente aquí en la diócesis de Corpus Christi, sino también en el estado de Texas, en muchos otros lugares, a los sacerdotes que nos acompañan en estas reflexiones, en Colombia, en Centroamérica, especialmente en Honduras, en Guatemala, también en Brasil, algunos amigos que siguen este programa cada domingo, en España, las personas que migran y que también acompañan estas reflexiones. Agradecemos a Dios por todos ustedes, oramos por la presencia de Dios en el corazón, en la mente de todos los que nos escuchan. Tema del día, el cumplimiento de la ley. Era tradición en Israel que la madre que daba a luz debía presentarse en el templo a los 40 días después de haber tenido el bebé para purificarse, pues era idea común entre los judíos que la madre, al tener un bebé, quedaba manchada según la ley y debía presentar una ofrenda al Señor para purificar su alma. Y era entonces cuando las madres aprovechaban para ofrecer a Dios a sus primogénitos. María no necesitaba purificarse porque Dios la había adornado de una pureza inviolada y la había preservado de toda mancha de pecado desde su concepción inmaculada. Y el niño Jesús, por su parte, tampoco necesitaba ser ofrecido a Dios, porque era ya todo él desde el instante mismo de su encarnación y desde la eternidad. No obstante, María se somete libremente a las prescripciones de la ley mosaica y acepta purificarse. Y Jesús ofrece al Padre el acto de su filial obediencia y devoción, presentándose a él en el templo a los pocos días de su nacimiento. Qué hermoso gesto de humildad y de obediencia amorosa a Dios de estas dos almas santísimas. Nos narra el Evangelio que cuando José y María entraban en el templo para cumplir con estos dos ritos de la ley, Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba la consolidación de Israel, o sea, la llegada del Mesías, por una inspiración especial del Espíritu Santo, reconoció a ese pequeño niño, en ese pequeño niño al Mesías enviado por Dios, al Salvador y Redentor del mundo.
La primera persona que se asocia a Cristo en el camino de la obediencia, de la fe probada y del dolor compartido es su madre, María. El texto evangélico nos la muestra en el acto de ofrecer a su hijo, una ofrenda incondicional que la implica personalmente. María es madre de aquel que es gloria de su pueblo Israel y luz para alumbrar a las naciones, pero también signo de contradicción, como lo dice Lucas 2, 32, 34. Y a ella misma la espada del dolor le traspasará su alma inmaculada, mostrando así que su papel en la historia de la salvación no termina en el misterio de la encarnación, sino que se completa con la amorosa y dolorosa participación en la muerte y resurrección de su Hijo. Al llevar a su Hijo a Jerusalén, la Virgen Madre lo ofrece a Dios como verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Lo pone en manos de Simeón y Ana como anuncio de redención. Lo presenta a todos como luz para avanzar por el camino seguro de la verdad y del amor. Las palabras que en ese encuentro afloran a los labios del anciano Simeón, «Mis ojos han visto a tu Salvador», encuentran eco en el corazón de la profetisa Ana. Estas personas justas y piadosas, envueltas en la luz de Cristo, pueden contemplar en el niño Jesús el consuelo de Israel. Así, su espera se transforma en luz que ilumina la historia.
Y entonces podemos decir que Simeón es portador de una antigua esperanza y el Espíritu del Señor habla a su corazón. Por eso puede contemplar a aquel a quien muchos profetas y reyes habían deseado ver, a Cristo, luz que alumbra a las naciones. En aquel niño reconoce al Salvador, pero intuye en el Espíritu que en torno a él gira el destino de la humanidad y que debería sufrir mucho a causa de los que lo rechazarán. Proclama su identidad y su misión de Mesías con las palabras que forman uno de los himnos de la Iglesia naciente, del cual brota todo el gozo comunitario y escatológico de la esperanza salvífica realizada. El entusiasmo es tan grande que vivir y morir son lo mismo, y la luz y la gloria se transforman en una revelación universal. Las palabras del anciano Simeón anunciando a María su participación en la misión salvífica del Mesías ponen de manifiesto el papel de la mujer en el ministerio de la redención. En efecto, María no es solo una persona individual, también es la hija de Sion, la mujer nueva que al lado del Redentor comparte su pasión y engendra el espíritu de los hijos de Dios. Esa realidad se expresa mediante la imagen popular de las siete espadas que atraviesan el corazón de María. Esa representación pone de relieve el profundo vínculo que existe entre la madre que se identifica con la hija de Sion y con la iglesia y el destino del dolor del Verbo encarnado.
Al entregar a su hijo, recibido por poco antes de Dios, para consagrarlo a su misión de salvación, María se entrega también a sí misma a esa misión. Se trata de un gesto de participación interior que no es solo fruto del natural efecto materno, sino que sobre todo expresa el consentimiento de la mujer nueva a la obra redentora de Cristo. En su intervención, Simeón señala la finalidad del sacrificio de Jesús y del sufrimiento de María. Se harán a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Jesús, signo de contradicción, que implica a su madre en su sufrimiento, llevará a los hombres a tomar posición con respecto a él, invitándolos a una decisión fundamental. En efecto, está puesto para caída y elevación de muchos en Israel. Así pues, María está unida a su Hijo Divino en la convista a la obra de la salvación. Ciertamente existe el peligro de caída para quien no acoge a Cristo, pero un efecto maravilloso de la redención es la elevación de muchos. Este mero anuncio enciende gran esperanza en los corazones a los que ya testimonia el fruto del sacrificio. Al poner bajo la mirada de la Virgen estas perspectivas de la salvación, antes de la ofrenda ritual, Simeón parece surgir o sugerir a María que realice ese gesto para contribuir al rescate de la humanidad. De hecho, no habla con José ni de José. Sus palabras se dirigen a María, a quien asocia al destino de su hijo. La conclusión del episodio de la presentación de Jesús en el templo parece confirmar el significado y el valor de la presencia femenina en la economía de la salvación. El encuentro con una mujer, Ana, concluye esos momentos singulares en los que el Antiguo Testamento casi se entrega al Nuevo Testamento.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Acontecer eclesial. momento final de este programa, último programa de este año 2023. Un año que nos acompañó, gracias a Dios, con la posibilidad de estar aquí frente a estos micrófonos cada domingo. Esperamos y confiamos en el Señor que el año que nos vendrá, el año 2024, tengamos la posibilidad de continuar también con estas reflexiones, ofreciendo a ustedes todo nuestro cariño, todo nuestro esfuerzo, nuestro amor, nuestras reflexiones, acompañadas, por supuesto, de mucha, mucha oración por usted, por su familia, por el bienestar de todos y de nuestra iglesia. Desde ya deseamos a todos, muchas bendiciones para este año que ya viene y que nos espera el día de mañana. Que las bendiciones de Dios acompañen a todos ustedes. El Papa Francisco hoy nos da un mensaje sobre la Sagrada Familia, recordando que hoy es el Día de la Sagrada Familia. La humildad de la familia elegida por Dios. Dios eligió a una familia humilde y sencilla para venir entre nosotros, dijo el Papa Francisco en el Ángelus de este domingo. Él compartió y invitó a contemplar la belleza de este misterio. Desde dos puntos de vista, la familia como la historia de la que provenimos, pues nadie ha nacido mágicamente, sino que tiene una historia muy familiar. Y la familia como lugar de aprendizaje, pues no está exenta de problemas, angustias, sufrimientos, aunque está entretejida de lazos de amor, afirmó el Papa Francisco.
Dice el Papa que la alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Esta es la frase que abre la exhortación apostólica postsinodal del Papa Francisco, publicada en la solemnidad de San José el 19 de marzo pasado. En ella el Santo Padre pone sobre la mesa la situación de las familias en el mundo actual con el fin de ampliar las perspectivas y reavivar nuestra conciencia sobre la importancia del matrimonio y de la familia. Es un texto amplio y profundo que el Papa Francisco deja como legado a las familias cristianas para que las estimule a valorar los dones del matrimonio y de la familia, a sostener un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia.
A todos, gracias. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.